En portada.
Venezuela en la encrucijada, por Ignacio Santamaría. El próximo 14 de abril, los venezolanos están llamados a elegir en las urnas a la persona que ha de suceder a Hugo Chávez al frente del gobierno del país. Nicolás Maduro y Enrique Capriles encabezan las dos principales candidaturas. El primero tratará de dar continuidad a la llamada Revolución Bolivariana, que ha dado prioridad a la lucha contra la pobreza, pero que ha basado su poder en el autoritarismo y en la división de la sociedad venezolana. El segundo se presenta como alternativa al chavismo e intentará superar los buenos resultados que obtuvo el pasado mes de octubre, cuando logró el respaldo del 44% de los electores. Cuatro expertos en Venezuela analizan para conocer el momento crucial en que se encuentra el país caribeño.
Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, vestido completamente de blanco y rodeado de una docena de dirigentes militares y civiles, Nicolás Maduro se dirigía a los venezolanos a través de la televisión. A las 4 y 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. En ese instante terminaban 14 años de gobierno y varios meses de incertidumbre y misterios sobre el estado de salud del líder venezolano. Moría Chávez, el hombre. Nacía Chávez, el mito.
En los días siguientes se sucedieron masivas manifestaciones de fervor popular en torno al cuerpo sin vida del dirigente venezolano. Sus colaboradores más directos, con Nicolás Maduro a la cabeza, fomentaban en torno a él un culto casi religioso. El periodista venezolano Noé Pernía afirma: Maduro necesitará la coraza de ese mito cívico-militar. Por eso, todas esas constantes lágrimas y constantes apelaciones al cuerpo de Chávez en la capilla ardiente. Si Maduro se despoja de esta coraza del mito de Chávez, comenzará a mermar la revolución bolivariana.
Mientras el cadáver del líder bolivariano era honrado por miles de venezolanos en la capilla ardiente, Maduro, a quien Chávez había nombrado sucesor de manera explícita, se convertía en presidente de la República y en candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. La presidenta del Consejo General Electoral, Tibisay Lucena, por su parte, convocaba oficialmente elecciones presidenciales.
¿Se dan las circunstancias para que los ciudadanos voten libremente en un clima de suficiente serenidad, limpieza y transparencia? Yo lo pondría en duda, responde Pernía. Desde el día 5 de marzo, el gobierno ha utilizado el luto por la muerte de Chávez para mal disimular una campaña electoral. Estamos frente a un gobierno que está preparando el camino para lanzar no una campaña electoral, sino una guerra contra esa otra parte del país que tiene derecho a expresarse pública y políticamente en un ambiente de cordialidad.
A juicio de Reyes Butrón, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, la coalición de partidos que encabeza Enrique Capriles, la ventaja del PSUV comenzó desde el momento en que el Tribunal Supremo sentenció que Maduro puede ser a la vez presidente y candidato, en contra de lo que establece la Constitución. Para nosotros va a ser complicado competir con ello, admite Butrón, quien teme que el día de las elecciones todo el aparato del Estado se movilizará en torno a los intereses oficialistas.
Max Romer, profesor de comunicación de la Universidad Camilo José Cela, y autor de un blog sobre la actualidad de Venezuela, cree que la estrategia de los chavistas será explotar al máximo la nostalgia de Hugo Chávez. Va a ser una campaña fundamentada en el recuerdo, como si fuera un álbum de todas sus alocuciones. Esto también generará una ventaja del gobierno sobre el candidato de la oposición, Enrique Capriles.
No lo ve así otro docente universitario, el profesor de filosofía de la Universidad Complutense, Carlos Fernández Liria, quien cree que Maduro parte con desventaja. Venezuela puede presumir de una transparencia informativa infinitamente mayor de la que estamos acostumbrados en Europa, dice este profesor y autor de dos libros sobre el país caribeño. El 80% de los medios de comunicación privados del país latinoamericano están en contra de Maduro, opina Fernández Liria, quien añade: ningún líder europeo ha podido ganar unas elecciones teniendo al 80% de los medios en contra.
Pero lo cierto es que el mapa de los medios de comunicación en Venezuela cambió sustancialmente a partir de 2006, cuando el gobierno de Chávez nacionalizó CANTV, la compañía de telecomunicaciones más importante del país. Esta nacionalización permitió al gobierno denegar la concesión de espacios radioeléctricos a varias cadenas de televisión y de radio que eran críticas con el chavismo. Entre ellas se encontraba uno de los canales de mayor audiencia, Radio Caracas Televisión, RCTV. Pernía, que ejerció el periodismo en esta cadena, asegura que los medios que no se han decantado a favor del gobierno de Chávez sufren las presiones de la hegemonía comunicacional y del aparato administrativo del Estado revolucionario.
Madera de líder. Es difícil determinar el momento exacto en que Hugo Chávez Frías quedó fascinado por las ideas comunistas. De adolescente soñaba con ser una estrella del béisbol y finalmente se decantó por la carrera militar, por ser una profesión estable y bien remunerada. Probablemente se empapó del discurso marxista de su hermano mayor, Adán, doctor en economía. Sea como fuere, en 1992, Chávez ya era un teniente coronel dispuesto a cambiar para siempre la historia de su país y participó en una intentona golpista. A él encargaron tomar el palacio presidencial y matar a Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, pero Chávez se convirtió de forma instantánea en una celebridad, pues las encuestas mostraron entonces que el 65% de la sociedad respaldaba la asonada militar.
A los 2 años de cumplir condena, Chávez fue amnistiado. Pasó varios años en Cuba, donde entabló con Fidel Castro una amistad que marcaría el destino de ambos países. En 1999, Chávez logró llegar al poder, esta vez a través de las urnas. Sin prisa, pero sin pausa, el nuevo presidente fue expandiendo su poder. Redactó una nueva constitución, cambió el nombre al país, que a partir de ese momento pasó a llamarse República Bolivariana, e intervino el poder judicial.
Sobre el lienzo del mito del libertador Simón Bolívar, Chávez fue pintando su propio óleo ideológico, al que llamó Revolución Bolivariana y también Socialismo del siglo XXI, una doctrina fuertemente anticapitalista y antiimperialista que ha gozado de notable influencia en gran parte de América Latina.
En abril de 2002, un golpe de Estado le sacó del poder durante 48 horas. Cuando recuperó el mando, lo hizo dispuesto a acercar a sus oponentes políticos y a controlar o eliminar a todos los medios de comunicación que habían apoyado el complot. El profesor Fernández Liria recuerda: cuando se suponía que el golpe había triunfado, los golpistas salieron agradeciendo la colaboración de estos medios de comunicación privados venezolanos. La oposición a Chávez, continúa el profesor de la Complutense, no siempre ha jugado según las reglas constitucionales, solo lo ha hecho cuando no le ha quedado más remedio.
Los años siguientes al golpe, Chávez desarrolló su faceta más mediática, un proceso que culminó con la creación del programa Aló Presidente, con el que el líder bolivariano convirtió el Consejo de Ministros en un plato de televisión. Millones de venezolanos podían asistir en directo todos los fines de semana a las destituciones, expropiaciones o medidas fulminantes de todo tipo, a la vez que se entretenían con un presidente que cantaba, contaba chistes o insultaba a sus adversarios. Todo un show.
La hora de los pobres. Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo. Exporta 2,8 millones de barriles al día. La gasolina en el país caribeño es 38 veces más barata que en España. Entre 2004 y 2007, los ingresos por exportaciones de crudo batieron récords. Chávez tenía dinero de sobra para poner en marcha sus ambiciosos programas sociales destinados a erradicar la pobreza y la desigualdad. 30 misiones fueron entonces impulsadas por el gobierno para instruir, curar, operar, subsidiar alimentos y hasta repartir viviendas y electrodomésticos.
El miembro de la MUD, Reyes Butrón, comenta: ese dinero salió a la calle de una forma populista y desorganizada. Eso hizo que la pobreza extrema se redujera. Fue una especie de parche que se puso en un momento determinado, pero no se invirtió en educación, salud, en infraestructuras, ni siquiera en seguridad.
Este asistencialismo le procuró a Chávez una millonaria cosecha de votos en las elecciones de 2006 y 2012 entre las clases más pobres. Podemos decir que con estas medidas la esperanza de vida se ha ampliado 2 años y que el coeficiente de reparto de riqueza ha mejorado, indica el profesor Romer, quien añade: pero no deja de ser un reparto paternalista del dinero. El día que se decida que estas misiones no se hagan a través de maletines de dinero, ni dependan de que el receptor pertenezca a un determinado partido político, sino que sea un reparto institucionalizado en el que el Estado lleve un registro, ahí las cosas no van a ser tan buenas para el gobierno.
La herencia de Chávez. En los últimos 3 años han aflorado los efectos nocivos de la política económica del gobierno Chávez. El primero de ellos, la inflación, que alcanzó el 25% en 2012 y que motivó que el gobierno decretara una devaluación del bolívar, la moneda nacional, del 32% el pasado mes de febrero. Además, el cierre de 100.000 empresas y la expropiación de otras 1.000 han generado enormes bolsas de desempleo. El gasto público es insostenible.
Con todo, el problema que más preocupa a los venezolanos es el del espectacular aumento de la inseguridad ciudadana. De los 6.000 homicidios registrados en 1999, se ha pasado a una cifra de 16.000 el año pasado. Son las diferencias sociales las que generan estos asesinatos. Es el resultado de la no institucionalización de este reparto de riqueza. Este es el gran problema de las misiones sociales de Chávez, lamenta Romer.
El país tampoco se libra de la lacra de la corrupción. Según la organización Transparency International, Venezuela presenta el índice de corrupción más elevado de América Latina. En torno al presidente Chávez, ha crecido una casta de parientes, dirigentes y altos funcionarios que se han enriquecido en pocos años. Son los llamados boligarcas o boliburgueses.
Esta es la realidad a la que se tendrá que enfrentar el presidente que salga de las urnas el próximo 14 de abril. Butrón lo resume de este modo. Venezuela es un país en emergencia. Emergencia económica, social, de servicios públicos, de inseguridad. Gane quien gane, va a tener que asumir este gran reto de resolver los problemas del país.
Los cuatro expertos consultados por Conocer coinciden en señalar como favorito al candidato chavista Nicolás Maduro. Pero esto no significa necesariamente una derrota del actual gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, ya que si mantiene o aumenta la distancia en votos que le separa del PSUV, puede ver afianzado su liderazgo al frente de ese magma heterogéneo de partidos que compone la oposición.
Creo que es muy poco probable que Enrique Capriles gane las elecciones frente a Nicolás Maduro, pero sí va a ser un líder opositor legitimado por las urnas y, por tanto, un abanderado de una oposición que estará 6 años batallando contra las políticas que Maduro quiera imponer. Al menos será una voz disidente, destaca el profesor Romer.